Buenas noches, hoy día martes. Para miércoles, ¿cuánto es de Sivan? 14 fue hoy, una noche ya es 15. 15 de Sivan, de 5.775. Y de junio, 21 de junio de 05. Rabotai, estamos exactamente a una semana después de haber concluido uno de los días más importantes del calendario hebreo, que fue el día de Hag HaShavuot, de Matán Torah. Esa fue la razón por la cual el martes pasado no hubo conferencia, porque recién terminaba la fiesta y terminó muy tarde. El suceso más importante de la historia, que más cambios, más huella ha dejado la historia, porque si no fuera por Shavuot, no habría ni Shabbat, ni Sukkot, ni Rosh Hashanah, ni Kippur, ni Purim, ni Rosh Chodesh, ni Tefilín, ni Mezuzah, ni Maaseh, ni Chacham Shaul, ni conferencias, ni café, ni chilí, ni Shantot, ni todo lo que conoce, toda la estructura comunitaria que conocemos, es resultado del día de la entrega de la Torah, que fuimos consagrados como pueblo. El día de la entrega de la Torah sucedió, molesta, los muchachos son el día de la entrega de la Torah no fue nada más, no solamente es el día de la consagración del pueblo de Israel como pueblo, sino también el día de la entrega de la Torah es el día único en la historia en que todo un pueblo entero vio y escuchó al Creador. No existió y no va a volver a existir, como dice Moshe Rabenu en Deuteronomio. ¿Acaso existió un pueblo que escuchó la voz de Dios en vivo y siguió vivo? ¿Lo pudo contar? No existió una sola vez en la historia. Existió, mucha gente dice, si yo pudiera ver o escuchar a Dios, ¿sabes qué? Me conformo con un ángel de Dios. Me llevo a la luz. ¿Cuánto pagaría? ¿No? Por poder escuchar a un ángel, poder hablar con un ángel, con un malá, escuchar a Dios, ¿quién sueña, quién piensa? Imagínate el efecto impresionante que Hashem dice, Anoji Hashem, yo soy Dios, no tendrás otros dioses, no le dejar la imagen ni más para nadie. Rabotai, yo quiero hacerles una pregunta. Si ustedes pudieran experimentar un experimento similar al de Matán Torah, pudieran experimentar y escuchar y ver lo que puede estar Dios al final, ¿cuánto tiempo les duraría el efecto? ¿Cuánto? Si por cuánto tiempo serían ustedes desprendidos y abnegados y entregados, nada más por haber escuchado la palabra de Hashem en vivo, no de un Jajam Shaul, no una conferencia, no un seminario. ¿Cuánto tiempo? Una vez se preguntaron a un Jajam, ¿cuántas personas crees tú, cuando tú das tus conferencias, te estoy preguntando para que te antes, ¿cuántas personas crees tú que te influencian positivamente de tus charlas? Cuando tú das una charla, ¿tú crees que la gente de veras le hace un efecto, le deja huella? ¿Cuántas personas? Dijo, la verdad, si de todo el público hay una sola persona, que el efecto de la charla le dure hasta el de un razón de abrir, después de la charla de abrir. Una persona que le dure y que le sirva para el efecto de una junta después de abrir, valió la pena toda la charla. Y si esa persona es el conferencista, mismo también valió la pena. Y como diciendo, ¿cuánto tiempo dura el efecto de una conferencia? Es muy... Yo leí un estudio a nivel universal, que un público que está en una conferencia, ¿okay? de que el 10% del público retiene solamente el 10% de lo que se habló. Solamente el 10% del público retiene solo el 10% de lo que se habló. Está difícil, pero eso es una conferencia, una charla. Por eso hoy en día necesitamos poner audiovisual, todo tipo de cosas. Pero estoy hablando no de una conferencia, de un espectáculo en vivo. Un espectáculo, si una persona ve una película a veces, que no se debe ver, pero a veces son películas que hablan de alma, de cosas, y le queda a uno como algo así por un tiempo. Imagínate tú ver en vivo a Shem y escucharlo. ¿Cuánto tiempo te puede durar el efecto? ¿Cuánto tiempo le duró el efecto al pueblo de Israel en al final? ¿Cuántos años les duró el efecto de Matán Torah? ¿Cuánto tiempo después de haber escuchado la palabra de Dios el pueblo judío se volteó contra Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Dice la Gemara en Masejet Shabbat, H. Amelech Rinsibó Nirdina Tan Rejó Alubá Kalá Shemezaná Tahat Jupatá. Es insólito una novia que es infiel a su marido debajo de la jupá. Están todavía en el banquete, están en la boda, el día de la boda. Puede ser, ustedes han escuchado en el mundo más liberal, en el mundo más liberal, que una mujer casada haya sido infiel el día de su boda, que la mitad del banquete está bailando con uno y se va un ratito y regresa con el vestido de novio y todo. ¿Se ha escuchado lo mejor? No se ha escuchado. Una vez en la historia, ¿por dónde? El pueblo de Israel, en Har Sinai, después de 40 días de haber escuchado la palabra, todavía estaban en la boda, todavía estaban en Sinai, no se habían retirado, estaban en el lugar. Ustedes saben que en la psicología existe el concepto de la asociación. Cuando una persona ve algo, se acuerda de lo que sucedió en ese lugar. Tú llegas a un lugar y si escuchaste una música, te vuelves a acordar de esa música. O a veces cuando escuchas la misma música, te acuerdas del lugar. Eso se llama asociación. Si tú estás viendo el monte, lo estás viendo, estás ahí al lado todavía, donde hace 40 días viste a Shem y dijo, yo soy Dios, no cometerás y lo harás bien. ¿Puedes ahí mismo agarrar un becerro de oro y decir, este es Dios? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cuánto duró el efecto? ¿Cuánto duró el efecto? No duró 40 días, no duró el efecto. Yo así pensaba siempre 40 días, hasta que el año pasado ustedes preparando comentarios para la nueva edición de Shem Tov, en la Perashá de Barín, en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6, trae ahí un comentarista que se llama Rabenu Bahi, que estuvo en España 700 años, dice, trae un midrash del Talmud, que hay discusión en el Talmud cuánto duró el efecto de Har Sinai. Una versión dice que el efecto duró pues 40 días, como se ve, otro dice no. 11 días después de la entrega de la Torah ya empezaron a pensar en hacer idolatría. En la práctica lo hicieron 40 días, pero ya la idea de idolatría ya empezó a los 11 días después de la entrega. Como dice el pasuk ahí, Ahad Asar Yom Mejored, 11 días de Jored. Quiere decir que 11 días duró el efecto. Otro dice que 7 días. Hay 3-4 versiones. Y hay una versión que dice que el mismo día, en la tarde después de haber recibido la Torah, ya empezaron a pensar en hacer idolatría. En la tarde, en la mañana escucharon a Dios. Y en la tarde dijeron, ¿sabes qué? Figuras, vamos a empezar a adorar figuras. Pero acabas de escucharse 2-3 horas a Dios en vivo. ¿Cómo puede ser que dure tan poco el efecto? ¿Y cómo puede ser que el pueblo de Israel tenga tanta necesidad de cometer idolatría? ¿Qué sentido tiene si ya viste a Dios en vivo? Ya se acabó, ya no hay figuras, no hay imágenes, no hay cosas, lo viste con claridad, no, ya. Rabotai, hoy nos toca a nosotros desarrollar, según el orden que estamos llevando y según el sistema de grabación, hoy nos toca hablar del séptimo mandamiento. Aunque ya hemos hablado en una charla del séptimo mandamiento, pero como no se grabó, Hashem quiere que la volvamos a desarrollar, pues la vamos a desarrollar desde otro ángulo. El séptimo mandamiento. Vamos a repasarlo rápido. ¿Quién? Tenemos desde hace 3 o 4 meses, desde que fue a pasar la pantalla, hablando de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si Hashem escogió el día de la entrega de la Torah, en las tablas de la ley, poner estos 10 mandamientos, Hashem escogió, dice Rabenu Abraham ben Arama, de 613 mitzvot, Hashem escogió estos 10 mandamientos. Es la tabla de la ley, la que está en el Aarón, en el arca, en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado, y eso es lo que acompañó al pueblo de Israel durante toda su historia, en los 10 mandamientos. Por algo Hashem escogió esos 10, porque de ahí deriva todo. Fuimos hablando uno por uno, vamos a repasar rápido. Uno es Anoji Hashem, yo soy Dios. El segundo es no tendrás otros dioses. El tercero, no cargarás el nombre de Dios en vano, no jurarás en vano. El cuarto es respetarás el Shabbat. El quinto es honrarás a tu padre y a tu madre. Sexto, no asesinarás. Ese ya hablamos en una conferencia muy especial, el sexto mandamiento. No asesinarás. El concepto de asesinato en el judaísmo es mucho más amplio de lo que se puede imaginar. El aborto, la eutanasia, el servicio del semen, todo lo que abarca no asesinarás. Y ahora llegamos al séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Lo tin'af. ¿Qué quiere decir lo tin'af? No cometerás adulterio. La palabra adulterio literalmente se interpreta como acostarse con una mujer casada. Esa es la traducción literal. Pero dice aquí el comentarista Tiforno, en nombre del Talmud, que aunque la palabra literal significa una mujer casada, pero la explicación y la interpretación de este mandamiento es cualquier relación, así dice, y Karo de Shetish, básicamente está hablando de Shetish. Ese dice es una mujer casada, pero vigladó col día de Shula. Cualquier relación prohibida está incluida en el séptimo mandamiento. Todo lo que es pecado de tipo sexual está incluido en el séptimo mandamiento. Ahora, ya hemos dicho en varias ocasiones, y lo vamos a repetir hoy para entrar al tema, que en la Torah no son 10 mandamientos, son 2 tablas de 5. Así fue el error que hizo el marmolero aquí arriba. ¿Ah? Aquí arriba el marmolero se equivocó. Puso Alex de Lima, Alex de Lima. Y dijeron, fue un error. Y dijeron a corregir y que no. Si hicieron el error, que ya lo dejen aquí. No es un error. Porque en verdad, no es una tabla de 10, son 2 tablas de 5. Dice Midrash claramente que cada uno, el Alex primero está relacionado con el Alex segundo. Cuando dijo Anoji Hashem, yo soy Dios, es no matarás. No matarás porque yo soy Dios, porque dentro de cada persona hay una imagen divina y tú no tienes derecho a separar la imagen divina que está, aunque esté enfermo, aunque esté en gracia, aunque sea un embarazo indeseado, tú no tienes derecho a quitar el alma de tu cuerpo, porque Anoji Hashem, porque yo soy Dios. Esa es la relación que hay entre uno de este lado y uno de otro lado. Y ahora vamos al 2. El segundo mandamiento es el equivalente, el paralelo al séptimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Lo y el lejá, no cometerá idolatría, no tendrás figuras. ¿Y cuál es el otro mandamiento, el séptimo, que es paralelo al 2? No cometerás adulterio. ¿Qué relación tiene adulterio con idolatría? ¿Qué relación tiene adulterio con idolatría? Pues la explicación natural es que toda persona que comete idolatría es como una mujer que ve infiel a su marido, porque el pueblo de Israel está casado con Akadosh Baruj Hu, y si tú vas con otra creencia, con otras ideas, con otra idolatría, entonces ya estás siendo infiel al matrimonio que contrataste con Akadosh Baruj Hu. Esa sería la interpretación más superficial de la relación que hay entre idolatría y adulterio. Pero hoy vamos a dar una explicación más amplia. En realidad, en el judaísmo, en la Biblia, en el Talmud, cuando el que estudia, el que repasa toda todo lo que es, lo más que uno puede estudiar de lo que es la Torah y la historia que hay en la Torah, encontramos siempre una relación muy estrecha entre idolatría, entre el segundo mandamiento y el séptimo. Idolatría y adulterio casi siempre se ven juntos en el judaísmo, en la historia del judaísmo. Voy a traer rápido los ejemplos donde se encuentran juntos. Cuando el pueblo de Israel pecó en el pecado del sexo más grande a nivel pueblo, ¿cuándo fue? En la historia de Moab, la famosa historia de las hijas de Moab, que cuando no pudieron maldecir al pueblo de Israel, dijeron, vamos a hacerlos pecar. ¿Cómo los hicieron pecar? Dice la Gemara. Pusieron tiendas de campaña en el desierto, estamos hablando en el año 40, ya antes de entrar a Israel. Pusieron tiendas de campaña, afuera pusieron a una viejita, la viejita por afuera y la jovencita adentro. La viejita afuera ofrecía mercancía. Los judíos salían a buscar mercancía. Decían, no tienes más barato, no tienes más barato. Dice, adentro hay más barato. Y el judío, para buscar más barato, se mete adentro. Adentro, ¿quién está? Está la jovencita. Afuera está una vieja de 80 años, que ni se antojaba. Pero adentro estaba la jovencita, provocativa, casi desvestida, y ofreciendo mercancía verdaderamente más barata. Es uno de los errores del judío, que por el dinero arriesga su integridad, su matrimonio y toda su eternidad, por encontrar un poquito más barato. ¿Por qué fuiste a comprar ese lugar si sabes que ahí hay casas de guam y hay cosas prohibidas? Es que ahí venden más barato, ahí venden más barato para estar tratando. Mejor pagar más caro y haz de cuenta que estás pagando una póliza para no caer en pecado. El judío cayó en la trampa y se mete adentro y le dice a la muchacha, ¿tienes mercancía? Dice, sí, pero ¿por qué no tomas una copa de vino? Dice, ah, qué bueno, vino fresco, rico, sabroso. Toma una copa de vino, le dice a la muchacha, ¿y no quieres otra copa? A la segunda copa o a la tercera, dice Talmud, se le prende y se le da al paisano, al yudí, y le dice a la goyal, le dice, vamos a pecar. Y ella le dice, yo no puedo estar contigo porque tú tienes otras creencias. Hasta que tú no beses mi idolatría y no te hinques a ella, yo no puedo estar contigo. Y el judí, por el bien de la que tenía, pues no le quedaba otra más que hincarse a esa idolatría, que es el padre de otro chiquín. Entonces cayeron en idolatría y en adulterio, pecado del sexo, los dos juntos, y Hashem se enojó, ahí vino la epidemia, murieron 24.000 judíos, hasta que Pinhas, el famoso insolacto celoso que hizo, que mató a un presidente, en el momento de infraganti, y ahí se paró la furia de Dios. Pero en la Torah vemos con claridad como la idolatría y el adulterio fueron juntos, el pecado del sexo y el pecado de querer van juntos, van de la mano. Pero todavía no se entiende por qué. Hay una Gemara impresionante, que es, si no fuera porque el Talmud lo dice, nadie se atrevería a decir. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro si ellos mismos vieron a Dios y lo escucharon? Dice la Gemara algo tremendo. Lo atu bene Israel taegel ella leativa emarayot. El pueblo de Israel cometió el pecado de idolatría con un solo objetivo. Con un solo objetivo. ¿Cuál es? Para permitirse a sí mismo los pecados sexuales. ¿De dónde se aprende? De la perashá de la semana pasada. Se vayar Moshe ta'am y vio Moshe al pueblo, bojé de mis pejotas. Estaban llorando por sus familias. ¿Por qué por sus familias? Porque antes podían tener relaciones con la cuñada, con la tía, con la trinco, y después que se entregó la Torah, dijeron, esta está prohibida. Entonces se pusieron a llorar, pues ¿por qué haces en cualquier fiesta familiar? Pues las cosas terminaban en una intimidad familiar, y ahorita la intimidad familiar está prohibida, por eso estaban llorando. El becerro de oro lo hicieron para permitir el ser. ¿A ver, qué quiere decir esto? Quiere decir que el pueblo de Israel no quería pecar con idolatría. Ellos querían pecar con sexo, entonces ¿por qué hicieron idolatría? La respuesta es algo impresionante, lo escuché esto del maestro Rabbi Udal Shlita. Es la persona cuando va a hacer un pecado, hay algo que no lo deja disfrutar. ¿Qué? ¿Quién no te deja disfrutar de un pecado? Dios. El hecho de que una vez fuiste así con Jajam, de que fue una clase de Torah, yo no le garantizo que va a tener la fe, pero este es muy autoritario, porque a donde vaya esta clase lo va a perseguir. A donde va, la conciencia de uno lo persigue. Si, ¿cómo estoy haciendo esto? Oye, si existe Dios y no me está viendo, pues no puedo hacer esto. Entonces, eso no lo deja disfrutar. Entonces, para poder disfrutar el pecado, ¿qué tiene que decir la persona? No hay Dios. Entonces, que todo el concepto de renegación es un instrumento para poder disfrutar materialmente de los pecados de la vida. He sabido que Marx dijo que todo el mundo está movido por dos, el motor del universo. Hay dos cosas que mueven al universo: el sexo y el deseo de ser importante. Cuando la persona ya no puede disfrutar de ser ya tan mayor, ahorita lo que lo mueve es el deseo de ser importante. Los ancianos, por eso la Torah dice que hay que respetar a la gente mayor, porque ese es... Pero todo, insisto, todo lo que se mueve en el mundo, todo, el comercio, los negocios, uno dice, no, yo como, ¿qué tiene que...? No, uno come, uno trabaja para comer, come, hace ejercicio, hace deporte, todo al final, el objetivo final es eso. O el sexo, o ser importante. Ser importante cada vez es menos importante. Hoy en día quedó nada más el primero. Eso es lo que mueve el mundo. Todo el mundo está movido. La política está movida por todo lo que la gente quiere: llegar a ser artista, hacer todo para qué. Hacer un buen futbolista, a tener dinero, todo para qué. Para llegar a eso. Es la motivación final. Pero hay una cosa que es todo: que es el temor a Dios. El temor a Dios no deja disfrutar. Entonces, el único camino cuál es decir: eso no está comprobado. A mí, compruébame que existe Dios. Yo no lo vi. O hay otra forma. Otra forma. ¿Sabes qué es Dios? Esto es Dios. Dijo mi maestro Rabales: si yo mañana declaro que esta ventana es Dios, les aseguro que en una semana tengo 3,000 seguidores. 3,000 seguidores, que esto es Dios. ¿Por qué? No habla, no compromete, no molesta. Yo quiero creer en algo, creo en esta figura, creo en esta, y ya, y después cuando voy hago lo que quiero. Pero si yo creo en un Dios que está en todas partes, es muy estorboso, porque está en todas partes. Es muy incómodo. El pueblo de Israel, la semana pasada, hoy en la Gemara, la Torah cuenta la Biblia, la Shabbat, la Torah en números, el pueblo de Israel estaba en el desierto y se pusieron a llorar, a quejarse por el pan, el man. El man, decían: ya estamos cansados aquí en Egipto, teníamos pescado, teníamos cebolla, teníamos verduras, teníamos ensalada. Aquí que tenemos puro man. ¿Saben qué era el man? El man era alimento de ángeles, lechem avirim. El man era un pan que caía del cielo, que no tenía desperdicio, no tenía indigestión. No existía que me cayó mal. No hay que cayó mal, me duele el estómago. No hay... El man era algo pura nutrición. No solamente eso, dice: bueno, pues yo quiero probar. ¿Qué sabor quieres? ¿Qué sabor quieres? Imagínate que te dan un helado. ¿De qué quieres el helado? ¿De crema o de chocolate? Cuando te preguntan, ¿qué dices? Ah, ¿qué dices? ¿De crema o de chocolate o de vainilla o de fresa? La verdad, así es normal, ¿no? No sé qué se me antoja. Me antojaría probar un poquito de cada uno, pero ¿sabes qué? Bueno, dicen: una bolita de crema. Imagínate que te den helado, te dicen: cuando tú lo chupas, el sabor que piensas es el que sientes. Si ahorita piensas chocolate, sabe chocolate. Ahorita piensas vainilla. Ahora fresa, fresa. Ahora quiero sabor a cajeta. Ese era el man. Lo que quieras: pollo, carne, pavo, ganso, leche, queso, pastel. Puedes traer un pastel de crema y no importa. Imagínate que sabroso. Puedes comer un man y sentir todo el sabor del pastel. Y no te hace, no te da colesterol, no te da problema. El man era algo espectacular, espectacular. ¿Y por qué se quejaron? ¿Por qué se quejaron? Ah, ¿por qué se quejaron? La Gemara dice: porque trae varias explicaciones. Primero que todo, porque caía todos los días. Y cada vez que ibas a dormir y no podías tener nada en la cena. Y cuando te preguntaban qué vas a desayunar mañana, tú y tus hijos, hay cereal, hay cornflakes, hay leche, man. ¿Y dónde está el manceno? Pues va a caer del cielo. ¿Y si no cae? ¿Y si a Dios se le pasa? Si Dios se atarea mucho mañana y se le olvida de nada. Somos 3 millones de personas en el desierto, con niños. ¿Qué vamos a desayunar mañana? Si una mujer que tiene la alacena para un mes dice, no tengo nada que comer. Imagínate, si tiene 9 hijos en la casa y no tiene nada para la cena, nada. ¿Qué vamos a comer mañana? Esa era la terapia. La terapia del man era a educar a la persona a no pensar en mañana. Hoy tienes, no pienses en mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Una vez llegó un señor anciano, perdón, un señor mayor, no tan anciano, un señor de 60 años, dijo, Rab, estoy muy preocupado, ¿por qué? Dice, porque no tengo un peso ahorrado, he trabajado toda mi vida y no he ahorrado un peso. Dice, bueno, ¿en qué trabajas? Trabajo de esto, soy empleado, y ganas bien, sí, y te alcanza para vivir, sí, vives bien, sí. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? ¿De qué te preocupa? De mi preocupación es cuando yo tenga 80, 70, 80 años, que ya no pueda trabajar, ¿de qué voy a vivir? Y dice, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad. ¿De qué te preocupas? Ay, Jajam, ¿por qué me dice así? Dios es grande. Dice, ¿por qué estás tan seguro del Dios que da la vida? Y dudas del Dios que da el sustento. ¿Acaso son dos? Si fuera que son dos, dice, yo confío en este y dudo de este. Pero si es el mismo, el hecho de preocuparse por mañana es una contradicción. ¿De cuál mañana estás hablando? ¿Quién es el que va a llegar ese mañana? No, que Dios es grande, tengo fe, que Dios me va a dar vida mañana. ¿Quién? ¿Dios te va a dar vida mañana? ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿Y por qué no me vas a comer mañana? ¡Ah, entonces bueno, sí! ¿Y por qué de una cosa estás seguro y de otra duda? Esa era la terapia del man. El que da la vida da el alimento. Man de Yahir, Jaye Yahir Mesón. El que da vida da más. Eso, pero eso también era una preocupación. Pero eso no era tan grave. La segunda era más grave. La Gemara dice que cuando venían como Sharabenu, un hombre y le decía, mi mujer fue infiel, mi mujer se fue con otro hombre. Y la mujer decía, mentira, mi marido es mal pensado. Yo la vi que se fue por ahí, yo sospecho de ella, yo lo conozco. ¿Qué le decía Moshe Rabbeinu? ¿Ah? ¿Qué le decía? ¿Sabe qué? Espérense hasta mañana. Mañana me resuelvo. Al otro día, si caía la porción de mano de ella, caía en la puerta de casa del marido, quiere decir que fue fiel. Si fue infiel, caía en casa de su papá de él. La porción del man caía en la puerta de la casa. Si ella fue fiel, le caía en casa de su marido. Si ella no, no hizo nada. Entonces, ¿y cómo se sabe qué? Esperen hasta mañana. Mañana la verdad se resuelven todas las dudas. Entonces, así es. Luego uno decía, tú me robaste, tarde, me robaste a mi esclavo. Decía, no, tú lo robaste. Si caía en la porción del esclavo, acá en que es de él. Era la porción allá. Dice, esa situación no la podemos soportar. Vivir totalmente controlados por Dios. No nada más eso. La Gemara dice que a los tzadikim el man le caía a la puerta de la casa. A los benonim le caía a 300 metros. Y a los reshaim a 12 kilómetros. Entonces una persona que todas las noches le caía el man a la puerta. De repente se para en la mañana el vecino y ve que no le cayó el man. Dice, ¿qué hiciste ayer? Dime que hiciste ayer, yo cogí otra casa. Entonces no podían. El man era un delator. El man era un delator. La persona no puede vivir con esa presión de que está controlado todo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un amateur, escucha la charla y dice, Dios está en todas partes, Dios está en todas partes, todo. Entonces, ¿a dónde voy? Va a decir una mentira, está Dios. Bueno, ¿quieres? ¿Vas a voltear a ver a una mujer? Espérate, Dios está viendo. ¿Vas a ver un anuncio? Dios está viendo. ¿Vas a ver una película pornográfica? Dios está viendo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No hay Dios. Dios es una ventana. Dios es una figura. Y él se queda ahí, la figura donde está viendo. Déjame tranquilo. Todo el concepto de idolatría y revelación es un instrumento para justificar los pecados sexuales. Por eso está el segundo mandamiento, no cometerás adulterio, con el séptimo. El segundo es no cometerás idolatría y el séptimo adulterio. Van juntos, son paralelos. ¿Por qué? No existe lógica a la idolatría. No existe lógica cuando una persona crea en un muñeco. No existe lógica. La única lógica es creer en algo no comprometedor. Creer en algo que me deje disfrutar, que me deje hacer mi vida y que no se meta en mi intimidad. Porque Dios está en todas partes, en tu recámara también. Y Dios está viendo qué programas estás mirando. Y Dios está viendo cómo estás haciendo las cosas. ¿sabes qué mejor que me deje tranquilo? Dios que se quede en el templo, un muñequito, una figurita ahí, y yo, ahí está Dios, Dios es ese muñeco, el muñeco acá no está, en mi recámara no está, no me acompaña conmigo al templo. Esa es la relación que existe entre el segundo mandamiento de idolatría y el séptimo mandamiento adulterio. Moral de la adulterio. Podemos decir hoy que estamos en el sexto milenio de la creación, 5.765, de 5.000 a 10.000 es el sexto milenio, que el reto número uno de la humanidad es el número 6. El número 6 es el número de Yosef, Atzadik, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Yosef. El número 6 en la Kabbalah representa todo lo que está relacionado con la pureza sexual. Yosef es el líder, el hombre que pasó la prueba más grande de la historia. Por eso él representó esto. Y según la Kabbalah, el número 6, escuchen bien lo que voy a decir ahora, del número 6 es de donde viene la parnasá de la persona, el sustento de la persona. El Yesod, mitad de Yesod es la que nutre, porque dice la palabra Yosef, Uamashvi, Yosef es el que Yosef queda, el abastecedor. ¿Quién abasteció al mundo en épocas de hambre? Yosef. Entonces Yosef quedó registrado, el concepto de Yosef quedó registrado como el que abastece la parnasá, el alimento a las personas. Y una cosa es clara, si supiera la persona con cada falta sexual, cuántas broncas de negocios se traen, lo pensaría dos o tres veces. Está totalmente garantizado y comprobado. La persona, cada vez que voltea a ver una mujer que no tiene que ver, está haciendo que un cliente se le voltee y no lo vea, y no le compre. Así que piense uno eso y que lo piense dos veces, no vale la pena. El número 6 es Yosef y el número 6 es Parnasá. El concepto del séptimo mandamiento es el reto de nuestra generación. ¿Por qué? Porque no sé si es por casualidad que la palabra sexo y sexo suenan parecidos. El sexo y el sexo van a abrir el sexto milenio. Es el reto, no hubo una generación. Yo al final de la charla, si me da tiempo, voy a contar dos o tres cosas de la actualidad, de casos que me llegan, para ver hasta dónde está comprometida nuestra generación con este problema, hasta dónde tenemos que cuidar a nuestros maridos, a nuestras esposas y más que todo a nuestros hijos. Me dijo una muchacha de 26 años, dice, ¿cómo van cayendo las generaciones? Que es más fácil encontrar una virgen de 26 que de 16. Esa es la generación. Eso me lo dijo hace unos años, y ahorita yo creo que ya no, porque ya esa de 26 era la que tenía 16 entonces. Quizás es más fácil encontrar una de 30 que de 16. Las generaciones están decayendo en este aspecto a nivel inimaginable. Nosotros en el mundo religioso que tratamos de cuidarnos mucho de esto, también vemos el cambio, también vemos la dificultad que se está. Cada día el Yetzer trae armas nuevas y se mete por la puerta trasera. Por eso la mezuzá se pone. ¿Para qué se pone la mezuzá? Para que no entre la influencia de la calle a la casa. Pero ahora la mezuzá no sirve, pone la mezuzá en la antena. Porque las influencias ya no entran por la puerta. Ya entra por el techo. O hay que poner mezuzá en el chip de banda ancha, de Prodigy, de internet. Ya el que decidió quitar la televisión, ya se le metió por otro lado. El satán se mete por donde menos uno se espera. Y ya cuando uno decide todo eso, no, pues ya te ponen anuncios que tengan por todas partes, y aquí una cosa y acá otra cosa. Y uno ya no sabe qué hacer. ¿Qué hace con su familia? ¿Qué hace con sus hijos? Es el reto de nuestra generación. El concepto Lotin Af, no cometerás adulterio, en el judaísmo es mucho más amplio de lo que uno se imagina. Hace dos semanas leímos en la Torah el caso de un hombre que sospecha de su mujer con base, ¿cómo hacía el proceso para comprobar su inocencia o su culpabilidad con el agua de Sotá? Están en Bamidbar, Perashat Masó. Y ahí dice la Torá, esta es la ley de la mujer que le fue infiel a su marido, que hiciste Tahat Isha, que le fue infiel a su marido debajo de su marido. Pregunta, mira, a ver cómo está eso. Una mujer que le fue infiel a su marido debajo de su marido, dice sí. ¿Cómo debajo? Una mujer que está acostada con su marido pensando en otro hombre es infidelidad. Debajo de su marido pensando en otro es infidelidad. No tiene la pena máxima que tiene la infidelidad. No le da la pena, pero para la Torah es infiel. La fidelidad tiene que ser acción, palabra y pensamiento. Una mujer no puede decir qué guapo está aquel hombre si no es su marido. No puede, si lo dice, ya fue infiel con palabras. Y una mujer no puede pensar qué guapo está aquel hombre. A ver, digan ustedes, hoy que las mujeres en la jupá firman y juran fidelidad, la mujer por su parte le juró serle fiel en afecto, pensamiento y palabra. Yo digo que ya no juren, que ya no juren, que ya no juren ante ser pectoral, algo que no van a cumplir. Que no juren, es peligroso ese juramento. ¿Por qué? Las mujeres de hoy no pueden cumplir, porque imagínate tú una señora que estuvo, antes que llegue su marido de trabajo, estuvo viendo una telenovela. Esa que no hay que verla, no verla. No verla, pero la está viendo. Y ahí es lo que ponen. Ahí ponen a los mejores hombres, los más sexys, los más de eso. Está viendo todo lo, y está la mujer picada. De repente llega un marido todo panzón, sudado, cansado. Ahora, ¿en quién quieres que piense ella? ¿En quién? ¿Te quiero que sea en el traigo que pusieron allá? Eso es. ¿Cómo se puede conservar la fidelidad del hombre teniendo ese aparato cuadrado en la casa? Es muy difícil, es muy difícil, es casi imposible. Lotin am, no cometerás adulterio ni en acción, ni en palabras, ni en pensamientos. Es el séptimo mandamiento. El judaísmo sabe lo que es y sabe advertir. La Gemara dice, Lotin am, ven beyat, ven berregel. No cometerás adulterio ni con la mano ni con la pierna. ¿Qué es adulterio con la mano? ¿Qué es adulterio con la pierna? Cualquier cosa, cualquier acción que la persona hace que provoca corrupción sexual está incluido en el pecado de adulterio. Ven beyat, ven berregel. La Gemara dice lotin af, lotan if. No provoques que otros cometan, aquellos que producen esas películas y aquellos que tienen lugares de reuniones que pueden provocar estas cosas, están dentro de la prohibición de los dinámicos. Dicen, no, pues yo no hago nada, yo hago negocio, yo hago business, lo tamiz. No provoques que otros hagan pecados sexuales. El tema del sexo de la Torah es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Uno dice, pues, oye, soy exagerado. Yo quiero que sepan una cosa. Hay una frase en el Talmud que es la clave del séptimo mandamiento, la clave. La Gemara dice, en apotrofos la arayot. Esa es la clave. Tres palabras. En apotrofos la arayot. No existe garantía para el sexo. ¿Qué quiere decir no existe garantía? Nadie está protegido. Nadie está blindado. Uno dice, no, pues yo, cuando menos piensas, ahí puedes caer. Cuando menos piensas. Recuerdo que una vez un señor de Argentina, un señor religioso de la comunidad Jalevi de Buenos Aires, religioso bien, muy tradicionalista, también de la Catán, incluso yo creo que a veces hasta se paraba a hablar en público, pero era medio flojo en estos temas de playas mixtas, de estas cosas, de cine, teatro. Fue a visitar Jerusalén, vino a visitar un señor importante de la comunidad, vino a visitar la ciudad de Colacó, yo era soltero, y como era de Argentina, yo lo conocía, le hice pasar, lo presenté con el Rosh Shiva, Rabi Ulad, mi maestro, de eso. Entramos a la oficina del Jajam, se sentó, dijo, ¿quién es? Este es el señor fulano de tal, ya falleció, señor, señor, este, importante en la comunidad, porque tal, ¿de qué comunidad es? La comunidad Halevi de Buenos Aires. Ya, muy bien, ¿eh? Qué bueno. Le dije al Hassan, este, ¿tú eres una persona religiosa, Shomer Mitzvot? Dice, sí, sí, Baruch Hashem. Le dice, dime, ¿tú vas a playas mixtas? Así le preguntó Han, mire, ¿tú eres de los que van a playas mixtas? La Torah no prohíbe ir a playas. Los Hajamim del Talmud iban a playas. Y Shaul Malek va a las playas una vez al año o dos, ahí en Chachalaca, con Arrejín, con todas. La Torah no dice no vayas a playas. La Torah dice no vayas, no veas a una mujer sin ropa, en bikini. Eso sí prohíbe la Torah. Lota tú, Lota el Lota. No dice Lota de Playana. ¿Usted es de los que van a las playas mixtas? Entonces esta persona con gusto se avergonzó, le dijo, perdóname, por la verdad, lo hace sincero, pero sí, sí, sí voy. Dice, ah, pero es haram, es pecado. La Torah dice, no puedes ver a una mujer, me extraña una persona religiosa como tú, que te ves bien, que tal, me extraña. Dice, no, lo que pasa, empezó a estudiar un poco, le dijo Hassan, es uno de los tres pecados más graves de la Torah, y de la tría, adulterio y asesinato. Me extraña que ustedes, en una cosa tan grave, lo hagan tan ligero, lo tomen tan a la ligera. ¿Qué le contestó este señor? Dice, Hassan, perdóname que le diga, dice, Bishvili, así dijo en hebreo, Bishvili hanashim kemo parot. Dice, para mí, las mujeres son como vacas. Y aquí yo una vaca, voy a tratar algo. Si tiene una mujer, son como vacas. ¿Saben qué le contestó Hassan? Dijo, Rakbishvil hamor nashim parot. Que únicamente para un burro las mujeres son vacas. Pero para un ser humano, una persona que me dice que va a la playa y ve mujeres en bikini y no siente nada, que vaya al psicólogo. Ese ya no tiene que ir al templo. Ese está para tú de ponerte filín también, ya está el templo. Sí, ya no es una persona normal, es un ser humano anormal. Es que yo no siento nada, yo voy y no siento nada. ¿Dónde no sientes nada? ¿A quién quieres engañar? ¿Quién quieres? Y si no sientes nada, pues puede ser, puede ser. Una vez, un jajam, él contó que él pasó por la calle en Jerusalén y estaban arreglando una coladera y apestaba, el jajam tuvo que pasar corriendo, no podía soportar el olor, no podía soportar. Y de repente se asoma y ve que dentro de la coladera hay un trabajador con una torta, comiéndose una torta. Le dice, ¿cómo lo vas a decir? Yo no siento nada. Y le dice, estás tan, ya perdiste la sensibilidad a los pasos. Estás tan en la coladera, va a mirar, que llegó a este nivel, pobre de él, papito. Pobre de la persona que va a la playa y ve mujeres en el niño, no siente nada. Pobre de esa persona. Ya está tan amolado, tan sucio, que ya perdió la sensibilidad. El judaísmo te dice una cosa. Si tú vas a querer cuidar el séptimo mandamiento a la mera hora, es imposible. El séptimo mandamiento, la única manera de cuidarlo es antes. Antes. Empieza de la vista. No veas. Dice la Gemara, Ain Roe, el ojo ve. Lev Homer, el corazón desea. Y el cuerpo ejecuta y el alma es ejecutada. Ojo ve, corazón desea, cuerpo ejecuta, alma ejecutada. No puedes tú pretender de una persona, no puedes pretender tú de una persona que vaya a la discoteca, que baile con una mujer, que te abrace con ella, que te hagan juntos de abrazador y que a la mera hora no va a escapar de este calor de casa. No, no existe un judaísmo que lo diga. Tampoco lo dice, la Torah no lo dice, no lo dice, porque ya es imposible, no lo dice. La Torah no pretende eso. ¿Por qué? Porque si la Torah sabe por qué, porque entonces estarías torturando a la persona, esa persona acaba traumada. Una persona que hace todo y a la mera hora dice no, esa persona acaba en el manicomio. La Torah te dice, no vayas, no bailes, no abraces, no toques. Entonces, las cosas son muchísimo más fáciles. No digo que son, también hay que esperar, pero es mucho más fácil. ese Itinerán todavía es fácil. No veas, no voltees. Bueno, una vez me equivoqué. ¿Cómo dijo? Le preguntaron a mi jajam. Entonces, ¿qué? ¿Uno tiene que caminar por la calle así? Dice, no. Uno que camine normal. Dice, la primera mirada no es haram. La segunda. Cuando dice, a ver, quiero ver qué tan pecaminoso está eso. ¿A qué? Esa mirada está profunda. Al normal uno ve, se cruzó algunos pecados. Cuando voltea por segunda vez, se detiene. Ahí es donde está el pecado. Si tú te controlas ahí, lo demás es muy, ya todo se pone más ligero. Pero si uno se expone a todos los peligros y a la mera hora quiere frenarse, ahí ya no existen, ni siquiera Dios te puede frenar. En apotrofos la layot, no hay garantías para pecados de sexo. Esto, Rabotay, tenemos que nosotros saber. En el judaísmo hay leyes muy claras. Les voy a decir algo no muy conocido, pero vale la pena escucharlo una vez. ¿Hasta dónde dice la Torah estas cosas? En Talmud de Masejet Sanedrín, un tratado donde habla de un poco de pecados de este tipo, cuenta una historia. Dice, Maase Tano Rabanán sucedió con un hombre dice la Gemara Amar Aviudá Amarab Sanedrín Talmud Sanedrín hoja 75 columna 1 Amar Aviudá Amarab dijo la Aviudá en nombre de Rab Maase de Adán Ejad sucedió con una persona hace 2000 años Shenatán Enab de Ishahat que puso sus ojos en una mujer vio a una mujer y se la antojó se enamoró tanto que el alibotina su corazón se enfermó de amor. El Talmud dice, existe ese concepto. Ya estaba enferma, ya no podía por ella y estaba tirada en la cama. Ubau de Salul Arrofín y fueron le preguntar a los doctores, ¿qué hacemos con esta persona? No come, no trabaja, no está desesperado, está loco de amor. Existe. Shirashin dice, Jolat Adán, estoy enferma de amor. Existe ese concepto. Le preguntaron a los doctores, ¿qué hacemos? El hombre no está comiendo, no está trabajando. Amru dijeron, en lo Takaná, no tiene solución. Hasta que se acueste con ella. Hasta que no lleve a cabo el acto, no se va a curar, se va a morir. Este hombre se está muriendo. Amru Jajamín, dijeron Jajamín, Yamut, que se muera de Atibael. Es de los tres pecados que hay que dejarse matar y no cometerlos. Si te dicen no te acuerdas o te mato, mátame. No se puede, que se muera. Luego vinieron los doctores y dijeron, ¿sabes qué? No necesita está con ella para salvarse. Si ella se para, Tamot le fanar a Aruna, si ella se para delante de él desnuda, eso lo va a calmar. Eso ya le va a calmar su enfermedad. Y amor, le da Tamot le fanar a Aruna, que muera y que no se pare. Dijeron los doctores, ¿sabes qué? Probablemente no necesita que se pare desnuda, sino con que platique, con que charle con ella de atrás, sin que la vea. Esas pláticas eróticas, íntimas, eso lo puede calmar a él. Y a vos, dejarte tapar y no me afuera a él, que se muera. Y que no platique con ella pláticas groseras de cosas de sexo, aún sin verla. Hay discusión en el Talmud si esta mujer era casada o era soltera. Así está aquí. Jala más de Sotis, dejala más de ella. Porque eso se llama, en el judaísmo, tiene una expresión, se llama avizarayu de alayu. Avizarayu quiere decir accesorios del sexo, derivados del sexo. No es el pecado en sí, sino son derivados. Y aquí hay una novedad muy grande. Nosotros pensamos siempre que hay que entregar la vida o no cometer el mero pecado. Pero por detalles como estos, de verla en bikini, de verla exhibida, o platicar con ella, pláticas eróticas, entregar la vida, no es carajo, entregar la vida, es decir, estos tres pecados, idolatría, adulterio, asesinato, hay que entregar la vida no solamente por el pecado mismo, sino por los derivados, porque está relacionado con ese pecado. Le dijo Sahán Yudades a este señor de Argentina, ¿cómo es posible un pecado de los más graves de la Torah que hay que entregar la vida? Ustedes lo hacen como si fuera que ni siquiera sienten que es haram, y como dijo el ni siquiera lo toman en cuenta como pecado. Le dijo Jajamades a este señor, en Buenos Aires, en Argentina es puro costa. Todo el territorio argentino tiene el limítrofe con la playa, todo. Hay miles de kilómetros de playa, todo largo es playa. Dice, ustedes con las relaciones que tienen ahí con el gobierno, no pueden conseguir que les asignen como en Israel, una playa para poner hombres de un lado y mujeres de otro, como hay Israel preparado que hay en Israel. Dijo, sí, sí podemos, ajá, pero no va a ir nadie. Dice, ah, entonces ¿a qué va la gente? Ok. Tú sabes cómo que la gente va a eso. De los pecados más graves. Rabotai, el Shulchan Aruch tiene leyes muy claras, muy claras. Y la persona que respeta las leyes del Shulchan Aruch, es casi, casi imposible que le falten las cosas. Shulchan Aruch, lo que voy a leer ahora no son jombrot. Jombrot quiere decir exageración. Esto es código de leyes. Código de leyes es lo que tiene que estudiar un juez, un rabino para ser juez. En el sector de soldados de matrimonios y divorcios, todo lo que está relacionado es el sector de Benaiser. En el capítulo 21, ahí hay un inciso especial que dice cuál es la conducta adecuada respecto al séptimo mandamiento. No adecuada por moral, sino por ley. Ley, alajá. Dice así. Tzarich Adam, capítulo 21. Tzarich Adam leitrajek me'anashim me'od me'od. Necesita la persona alejarse de las mujeres mucho, mucho, doble mucho. Yo estoy muy alejado, muy, muy, muy. Meot, meot. ¿A qué es meot, meot? En muy pocos lugares van a encontrar en toda la Torah la palabra meot, meot. Mucho, mucho. Porque normalmente uno dice, mediano. Hay que ser mediano, tranquilo, con cuidado. En todo mediano, pero en esto, meot, meot. Mucho, mucho. De Azur está prohibido Likrot Beyadá o de Raglav, hacerle señales con sus manos o con sus pies a una mujer casada. Señales de, ya saben, de cariño. O Lirmos Beyadá, hacerle así a una mujer casada. Oye, ¿qué le dice? Le dice así, nada más, así. No le dice nada, nada. Dice así, ya que eres mal pensado. Prohibido, por ley. Lejadna Arayot, no solamente a una mujer casada, a cualquier mujer prohibida, a la tía, a la cuñada, a cualquier mujer prohibida no se le puede hacer, cada mujer no te puede acostar con ella, no le puede hacer señales que puedan provocar algún acercamiento. De Azul y Hokimar, prohibido jugar con ella. Un tablet, un barman, ¿qué tiene? Estamos jugando, no hay nada, no tengas mugre en la cabeza. Azul y Hokimar. Le aquel Roshak en Egda, prohibido platicar con ella, pláticas triviales. O le Abit de Yofia, o prohibido observar su belleza. Observar, fijar la vista. Hay hombres cuando se encuentran con una mujer, la revisan de arriba abajo y después empiezan a tratar con ella. Le Abit de Yofia. Dafilo le haría Belsamim Shalea. Está prohibido oler el perfume de una mujer. Sí, mira qué perfume rico que tiene. De azul es caquel de Nashim Shondota la Krisa. Prohibido. Todo es ley, ¿eh? Esto no es jombrá. No estamos hablando ahorita de no es cosas así de tobo, de traídas de Neash Ari. Es Shulchan Aruch. Código de ley. De que no crea ni lo lea. Prohibido fijarse en las mujeres cuando están lavando ropa. En los tiempos de antes, ¿dónde se lavaba la ropa? En el río. Entonces, cuando la mujer lavaba la ropa al río, se agachaba para lavar y tenía que levantarse la falda. O sea, había hombres que justo se les ocurría pasar por ahí en su camino. Prohibido fijarse en las mujeres que están en el río lavando ropa. De Azulis, la que es de Vigidésimo, Nimsherisha, según Maquirá, prohibido fijarse en la ropa de una mujer que está tendida en el tendedero. Si él conoce de quién es esa ropa, porque al ver esa ropa va a pensar en ella. Oye, pero ¿qué tienes tú en la cabeza, mugre? ¿Quién va a pensar? Está en la ropa, pasa por una en ese tendedero y ve la ropa de una mujer que la conoces, con la no puedes observar esa ropa. Prohibido, ley. Pagai Shabbat Bashuk se encontró con una mujer en la calle. Azur le aleja Jarea, prohibido caminar detrás de ella. Estás caminando, busca a una mujer para que no me levante de ti. ¿Qué tienes que hacer? Cruzarte enfrente. Rat ajarea, un mesalcal a Tadim, o le ajará, o al lado o enfrente. Que no pase la persona por la puerta de una mujer prostituta, aunque se aleje 2 metros, no pases por esa calle, no pases por Garibaldi, ni pases, ni de pasar. Búscate vías alternas, utilice vías alternas. Azul, ley, ley. El que se fija, aunque sea en el dedo pequeño de una mujer, de mi cabeza de no tener intenciones de gozar de su belleza, que quiero ni saquer desde la torre, como si fuera que está mirando su intimidad más íntima. De Azul y Shmoa, Correr va prohibido escuchar la voz de una mujer cantando. O le gozarán. De Amiscabén, de Haz, y todo lo que hace una de estas cosas que dijimos, de todo. De hacerle así a una mujer, o le voltear a ver, ¿qué le hacían a esta persona? Maquino toma Haz Marbut. 39 latigazos. Igual como si comió Hazir. ¿Que come Hazir? Le tienen 39 latigazos. Bien, dos testigos, nosotros vimos que él fue y volteó a ver a la mujer cuando estaba lavando la ropa. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, en los tiempos que había de ti, hoy en día no hay de ti. ¿Pero por qué dice esto? Para explicarte que esto no es moral, esto es ley, es prohibido. Bueno, acá hay una buena para los que están un poco asustados. Mutar la vista que está permitido fijarse en una mujer soltera. Para ver si te gusta para casarte con ella. ¿Está bien? Para que veas que no te buscan, todo tiene su lugar. ¿Quieres fijarte en una mujer para ver si te cae de la gama? ¿Sí? Velo, y no solamente eso, sino que es recomendado que el hombre la mire bien antes de casarse para ver si te gusta, para que después de casado no haya problema de Shalom Bay que el hombre voltea a ver a otras mujeres. Entonces es recomendable que el hombre observe bien a la mujer que se va a casar con ella para ver si de verdad te gusta. A valorista que él va a ver, no, pero que no se fije en ella en forma de morbo, sino que la vea en forma de normal, una belleza normal, no en forma, ustedes entienden mejor que yo lo que está diciendo, ¿ok? Después habla de que el hombre también está permitido ver a su mujer en cualquier circunstancia, en cualquier situación, porque es su esposa, a pesar de que ella está en ya, a pesar de que ella no está ahorita en su tiempo que puede estar con su marido. Entonces hoy es mujer jamás prohibido verla, y se está permitido porque como él sabe que se le va a permitir después, no tiene tanta disparada y se aguanta. Pero igual que no platique con ella pláticas de intimidad, porque eso puede llevar a caer en pecado con su mujer, no es que está prohibido. Azul Leishamesh de Ishak Lan, teniéndole prohibido recibir un servicio de una mujer. Ven que lo dan, ven que tan a tanto grande, tanto pequeño. Shema y Abor y de Irula de la próxima de llegar a pensar algo. Ver si mucha azul, ¿qué tipo de servicio está prohibido? Ver si está panadia la verdad, que la mujer lo bañe al hombre. De azul y choclo mai y jod panadia la verdad. Aunque ella no lo lave, nada más le prepara el agua caliente para que él se bañe, como se acostumbraba en el tiempo de antes. Y en agua latina, una mujer no le puede llenar latina a un hombre para bañarse, excepto si es su esposa. Pero si no es su esposa, no le puede llenar latina. Y otra cosa que está prohibido, hasta la mitad, no puede tenderle la cama la mujer al hombre más que la esposa, en su presencia del hombre. En presencia del hombre, en ausencia del hombre, ¿sí? Y me fijaba cosas, prohibido que una mujer le sirva la copa a un hombre, una mesera. O una dueña de casa, anfitriona, muy servicial. Toma, te sirve un poquito de vino. Prohibido, azul. Oye, pues, ¿qué tiene? Su janaru, ley. Todo esto es ley. ¿Le sigo? En Shoalim de Shalom y Shaklar, prohibido mandarle saludos a una mujer. Mándale saludos a tu esposa. De parte mía, de parte tuya. Ay, 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 ay. Aquí lo haré, salía, aquí lo haré, Aval, pero está permitido preguntar al marido cómo se siente tu mujer.
Eso sí, ¿qué tal? ¿Cómo está tu mujer? Y con todo eso, mi maestro nos enseñó que no se pregunta cómo está tu mujer, se pregunta cómo está la familia. Entiendes que se refiere a tu mujer, pero no se dice directamente cómo está tu mujer, porque ya es más directo. Pero la verdad, mamá, eso sí ya es un brazo, eso es un brazo. Se le permite preguntar al marido cómo está tu esposo. Pero decirle manda de saludos y ves de parte tuya, jamás. A mi café, el que abraza, tengo una intención porque estoy leyendo esto. Quiero contarles algo terminante para que vean ustedes cómo jugar en una extranjera. Ahí está una vez. A mi café, el que abraza, o a mi ashe, o el que besa, a una de las mujeres, pero de las mujeres que uno no se la antoja, no son las que se la antoja. Por ejemplo, a Jotó, su hermana, abraza a su hermana, o a la tía, a la mamá de su papá. A Jalpiche lo suma a nadie, aunque dice yo no siento nada, pues ahora es mi hermana, es mi tía, no siento nada por ella. A veces me muñeca y este es una persona muy despreciable. No es jala, pero es despreciable. Un mancetipchi es acciones de idiotas, de tontos. Se en que le linda herbácea, porque no hay que tocar a una mujer para nada. Aunque sea tu hermana, tanto grande, tanto chica. Excepto el papá a la hija y la mamá a su hijo. Por ejemplo, dice su Haru, está permitido que el papá abrace a su hija y la bese, y está permitido que la mamá abrace a su hijo y lo bese mientras son pequeños. Cuando creció su hija, hasta que ya su cuerpo tiene cuerpo de señorita, ahí también ya hay que evitar, solamente que el papá le besa la mano y le da la abraza, pero ya hay que evitar abrazar y besar también. ¿Ok? Esos son ya son detalles un poco más detallados. Moral de la botella. El judaísmo te dice que la única manera de cuidar el séptimo mandamiento es poniendo bardas mucho antes, mucho antes. La psicología del sexo, nuestros padres la estudiaron hace más de 2000 años. Y no hay quien puede contra ellos. Ellos eran expertos y sabían dónde está la falla. ¿Por dónde entra? El Satán entra. El Satán entra por la puerta trasera. Me contó una persona aquí hace unos meses, hubo una junta con el municipio por asuntos de los permisos aquí, estaba mi suegro, Shihie, en la cita, y una señora, era la, creo que la representante era una señora, y la señora le extendió la mano. Y mi suegro le dijo, perdón, pero yo no doy la mano a mujeres. Y la señora se ofendió. Dijo, ¿qué es, como que, ¿qué es eso? Que no sé qué, que es una grosería, que no sé qué. Y mi suegro le dijo al momento, dijo, ¿sabe qué? Le voy a explicar. Le voy a explicar. Dijo, ve, así le hizo así con su mano. Ve. Así le hizo, ve. Y le dije, ve, mire, 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 ve. Por aquí entra el deseo. Por aquí entra y entrará. Por este contacto. Dice, esto por ahí se mete. La persona no sabe por dónde, no sabe por dónde. Yo conté, lo conté en una charla, tenía un primo, lo aleno, ¿verdad, Alejandro? En Israel, un primo joven de 19, 20 años, me contó cómo convivió con una mujer casada, que su marido estaba en el ejército en Miluín, 30 días en Israel, la ley es que cada año 30 días tiene que hacer servicio militar. Y él vivió con ella 30 días, quién sabe si no dejó hijos bastardos, quién sabe si no dejó embarazada. Dije, pues estás loco, ¿cómo llegaste a hacer eso? ¿Cómo llegaste a eso? Me dice, no, es que estaba yo en el camión, en Israel se viaja mucho en camión, y al lado mío estaba sentada una señora. Y me dijo la señora, ¿y esta es la cigarra? ¿Tienes un cigarro? Pues yo, soy muy educado, y le dije, sí, y le di un cigarro. Me dice, ¿me lo puedes entender? Y yo, pues, soy muy educado, te lo entendí. Y lo demás, ya es victoria. Ah, si él en ese momento hubiera dicho, ¿tienes cigarro? Sí, y punto, y se terminó. ¿Me lo puedes entender? Se terminó. O quizá ni siquiera el cigarro se lo tenía que dar. El hombre, lo dijimos en la charla hace 3 semanas, el hombre debe de ser muy cortés, pero con las mujeres, cortés. ¡Cortarte! Es la única forma de evitar. Cortés, sí, pero con el sexo opuesto, cortés. Únicamente con tu mujer. Los hombres todos ya sonriendo con todas las mujeres por la calle y llega a la casa con cara de dinámica. Todas las sonrisas se desgastaron en la cara.
Ya no les quedó para su esposa. Y la mujer todavía estuvo repartiendo besos a todo el mundo. Por acá y por acá y por acá. Y cuando viene su marido, ya ni tiene, no estoy cansada. ¿De dónde va a tener ganas? Ya agotó todos sus recursos. La Torah sabe. La Torah es inteligente, es sabia. Es prevenir, más vale prevenir que lamentar. Esto es Rabotai. Hay mucho lo que extender, muchos ejemplos. El Jafet Haim, ustedes saben que la Torah prohíbe que un hombre esté en un lugar privado con una mujer. La Torah prohíbe. No puede estar en un cuarto solo un hombre con una mujer. El cuarto tiene que estar abierto. Ya sea ginecólogo, ya sea dentista, ya sea abogado, ya sea quien sea. Si no saben todos los problemas que hay por esos lados, nadie... Yo me consta, me dijo el ginecólogo, me dice, tú no sabes cómo las mujeres me provocan. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Nosotros tenemos la costumbre que el marido acompañe a su mujer, al ginecólogo. Y si no lo acompaña a su mamá, no puede entrar sola. Nicole, hoy en día menos que nunca. Hasta en el elevador. Hay opiniones de Jajamín que está prohibido que un hombre esté con una mujer sola. Uno dice, pero el elevador, en el elevador, si yo les contaría las cosas que pasaron aquí en el deportivo, en el elevador. Casi se estaba destruyendo un matrimonio. Nada más porque el hombre casado de 50 y pico de años, agarró a una mujer que estaba en traje de baño y la levantó, la cargó en el elevador. Y la mujer fue y le contó a su marido, y su marido, que era segundo matrimonio, fue y amenazó a la vida que a este hombre, los comunes de la comunidad, o le va a pegar un balazo. Yo estuve presente en el caso, tuvieron que destituir la comunidad, no podía subir al jefe. Era el elevador. Pues, ¿qué hizo? Nada. Tenemos que saber que hoy en día más que nunca. La Torah prohíbe. Jafet Haim era un jajam de lo más grande que se puede aparecer hace como 80 años, lo que se puedan imaginar. Tenía él 75 años y lo vino a visitar un rabino que tenía 80 y él tenía una sirvienta de 85. 75, 80 y 85. Entró la sirvienta y trajo un té, quiere té, aquí está el té. Después de 15 minutos entra la sirvienta a recoger los vasos vacíos. Se puso Jafet Haim rojo. Dice, ¿qué se creen? ¿Que somos malajín? ¿Somos ángeles? ¿Para qué tiene que entrar una mujer dos veces? Está bien, la primera vez entró para servir. ¿Pero qué creen? ¿Que no somos de carne y hueso? No, pues que somos ángeles, podemos ver tantas veces mujeres. Está bien, entró a servir el té. ¿Para qué tiene que entrar a recoger el vaso? ¿Somos malajín? Jafet Haim, ustedes saben, cuando leemos la Torah en Kippur, la tarde de Kippur, cuando acaba, está acabando Kippur. ¿Existe un momento más elevado en el año que acabando Kippur? ¿Existe? No creo que exista. Ayunando ya 24 horas casi. Y rezando, y se dijo, y jatatia, y prometiendo, y pidiendo, rezando. Sacan el César, ¿saben qué se lee? ¿Qué se lee en el César? Pues yo pensé que iba a leer cosas de la llegada de Mashiach, de la Kabbalah. ¿Qué se lee en la Torah? ¿Ah? No te acuestes con esta, no te acuestes con esta, no te acuestes con... Así está, eso es para leerlo la tarde de Kippur. Eso es para leer la tarde del día más sagrado del año. Dice la Gemara, ¿sabes por qué se lee eso? Porque el día de Kippur las mujeres están muy bien vestidas. Y puede pasar que un chavo esté viendo a Tati, a Lili, a Shati, y volteando a reposo por aquí por allá, y se le puede ocurrir algo. ¡El día de Kippur! ¡La tarde de Kippur! ¿Quién va a pensar en la tarde de Kippur? ¿Ya no sabes que después acabamos el baile de Kippur? ¿Va a mirar? ¿Qué es el baile de Kippur? Baile de Satán. Es para agarrar todo Kippur y echar los botes en basura. Para eso es el baile de Kippur. ¿Qué es el baile de Kippur? ¿Quién baila ahí? ¿Moshe Rabbeinu? ¿Abraham, Isaac, Jacob? ¿Quién está bailando? Los duendes están bailando ahí. Los matequín. No es para hacer matrimonio. Es para hacer matrimonio. No hay forma de hacer matrimonios. Ahorita van a resolver el problema de los matrimonios con los bailes de Kippur. No se puede resolver problemas haciendo pecados. Pero en la tarde de Kippur, para que veas que Satán se mete por cualquier puerta, por acá, por allá, se mete por Kippur, se mete por... Esa es la persona que tiene que saber el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, les voy a decir algo. ¿Ustedes saben qué curioso? Lo vi esta semana por primera vez. Al otro día de la entrega de la Torah, El papá de Moshe Rabbeinu se divorció de su esposa porque era su tía. El papá de Moshe estaba casado con su tía, que dice atrás, de casa, ¿no? Etiojebe, Torah, Torolisha, la hija de Levi. Y como a partir de la entrega de la Torah ya se prohibió, al otro día le tuvo que dar gente. Le dijo, ¿sabes qué? Ya de ti, búscate a otro marido. La mamá de Moshe y Aarón y Miriam. Se divorció y se volvió a casar a Abraham con otro hombre. Y tuvo dos hijos. Así que la bonita semana. Si todo tiene su sistema natural. Y la Torah te dice, todo se permite. En el lugar correcto, con la mujer correcta. Todo se permite. La Torah no acepta estas religiones que dicen prohibido casarse. Prohibido casarse. Un hombre no casado no puede sufrir el templo sagrado. En vez de amigarse el Cohen Gadol, el día de Kippur, le preparaban una esposa ser, una esposa de reserva. ¿Por qué? Porque dice que la condición para poder fungir desde el Kodesh HaKodashim es ser casado. ¿Y qué pasa si se le muere la esposa en la mitad de Kippur? Tiene que tener una reserva. Un Cohen Gadol tiene que ser casado. La Torah es al revés. La Torah te dice, porque dice lo tim'af, no cometerás adulterio, no cometerás, porque dice lo tim'af, dice, porque si lo tienes que hacer con la forma correcta, en el lugar correcto, con la mujer correcta, y hazlo bien hecho. Yo conté una historia, aquí no me da tiempo de contar, como un jajam se metió debajo de la cámara, matrimonial de su maestro, error, hizo un error, pero lo hizo para aprender, y él cuenta que en el momento que estaba abajo escuchó la plática de su maestro con su esposa a la hora de la intimidad y dijo, así dijo desde abajo, dice, parece que es la primera vez que lo hace, de tan entusiasmado que estaba. Dijo, ¿qué haces tú ahí? Dice, para mí es doctorado y yo tengo que aprender. Pero de paso el Talmud nos cuenta, yo creo que es una, no sé si estuvo bien hecho, pero de paso el Talmud nos cuenta, para enseñarte que los grandes jajamín hacían las cosas como nadie lo sabe hacer, pero en el lugar correcto. Si tú sabes cuidar el séptimo mandamiento, enfocas todo tu entusiasmo y todo tu apetito y todo tu deseo y todo tu cariño y todo tu amor y todo lo que tienes en ese aspecto, lo enfocas en el lugar correcto. Hazlo, pero en el lugar correcto. Eso es lo que dice la Torah. Y Rabotai, les voy a decir algo último para terminar. Nuevo. Ah, les prometí que les iba a contar. Ok. Hace dos semanas, un día jueves, tres semanas, un día jueves, me habla por teléfono una señora. Me dice, ¿puedo hacer una consulta sin identificarme? Le dije, si necesita un consejo. Le dice, me da pena identificarme. Le digo, ¿qué me dice? Usted habla mucho en sus cassettes. Yo escucho mucho sus cassettes. Usted habla mucho que hay que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. ¿Hasta cuánto hay que perdonar? Dije, siempre hay que perdonar. Me dice, no hay casos que no hay que perdonar. Dije, no, siempre hay que perdonar. Y si yo soy una mujer casada con tres hijos, si un hombre intentó violarme y me tuvo que zafar de sus manos, ¿lo tengo que perdonar? ¿Lo tengo que saludar? Le dije, la verdad, no, ahí ya es la excepción. Le dije, ese hombre trató de destruir tu vida y es obligación que seas cortés con él y no lo saludes. Si lo ves en la calle, volteate y no lo saludes. Me dice, si ese hombre es mi abuelo, el papá de mi mamá, y mi mamá me exige que lo salude al abuelo, y yo no puedo saludarlo porque vi lo que me estaba por hacer. Nada más quiero decirles que del trauma que tuve yo de escuchar la pregunta, le dije, hábleme el lunes. ¿Por qué? Porque yo abrí todo ese caso y no aparece ese caso. Yo quise buscar en la Torah, ¿qué tiene que hacer una mujer que su abuelo intentó violarla? ¿Tiene que perdonarlo? No aparece. Porque la Torah dice, no abraces a tu nieta. La Torah nos dice, no te acuestes con ella. Dice, pero habla de mucho antes. Dice, aquel que lo hace es un tipez. Se puede dar un beso, te puede dar un beso en la mano, te puede besar la frente, hasta ahí nomás. No hagas algo más que eso. Pero ustedes, estamos en una generación, hay gente que dice, ¿y por qué son tan separados los religiosos? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Aquí yo tuve un caso hace tres años, una pareja joven que se estaba destruyendo toda una familia, todo, no más ellos, toda la familia. ¿Por qué? Porque el tío la estaba buscando. El tío la estaba buscando a la sobrina, el tío le llevaba 15 años. Y fue a buscarlo un día a las 4 de la tarde, aparte le mandó relojes de $1,000, le pagó un boleto a Los Ángeles, un viaje de $4,000, le mandaba regalos a mi sobrina, regalos. Un día la fue a buscar a las 4 de la tarde, dijo, ¿a dónde quieres que te lleve? Le dijo, a ningún lado, dice, no te quieres llevar a ningún lado. Dice, cada 5 de la tarde tengo cita con el dentista, dice, bueno, yo te llevo y luego te regreso al dentista. Dijo, iba a Marido Centro a buscar una película. Fue a buscar una película, bajó, dijo, bueno, a ver, te llevan a mi casa porque tengo que ir al dentista. Cuando la estaba dejando en la casa, dijo, dame un beso, el tío a la sobrina. Pues le dio un beso en el cachete. ¡Haram! ¡Haram! El tío le dice, así no lo quiero, el beso. Dice, tío, yo no te puedo dar otro beso. Yo soy una mujer casada. Dice, así no lo quiero. ¿Se puede uno o no se puede el otro? No se puede ninguno. El tío puede estar a la sobrina, pero no al tío. De Kitsur, no sabemos qué pasó, se empezó, el marido se dio cuenta, las llamadas telefónicas, los celulares, ya no van a casa de la abuelita el viernes en la noche porque la sobrina no quiere ver al tío, porque el marido no la deja, y el tío está acusando a la sobrina que lo está acusando, y ya se pelearon, ya la abuelita no se tiene de Shabbat, la familia está desbaratada, todo el relajo que les pueda contar del mundo. Cuando vinieron a hablar conmigo le dije a la muchacha, a la jovencita, a la de 30 años, le dije, ¿me puedes explicar cómo empezó tu tío contigo? Dice, en un banquete, en una boda familiar, me invitó a bailar. Y me tocó porque no me tenía que tocar, con unas copas encima. Y me invitó afuera, en el centro social ahí, como decía, me invitó afuera. Y ahí en el baño trató de hacerme algo. Así empezó todo. Y viene de atrás y dice, ¡horas separadas! Hombres por un lado y mujeres por otro. ¡Qué exagerados! Como me dijo una persona. Dice, la semana que entra se casa mi hija. ¡Pero no va a poder bailar con ella! ¡No va a poder! ¿Qué, cómo va a disfrutar de mi hija si no puedo bailar con ella? Ay, la Torah es muy sabia, la Torah es muy inteligente. Yo le voy a decir lo que mi abuelita le decía a mi mamá, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Ella fue viuda 30, 40 años y vivió en nuestra casa. Yo la recuerdo a mi abuelita allá, Shalom. Hace poco fue su aniversario, hace menos de un mes.
No permitas que tu marido vea cuando le cambias el pañal a tu hija.
Ay, qué exagerado. No lo dejes, no. El hombre es hombre. Oye, pero es su hija, es una bebé. No permitas que tu marido vea cuando le cambias el pañal a tu hija.
¿Comprar?
¿Ah? Eso es comprar. Comprar, podría comprar. Las abuelitas son las más inteligentes que todos nosotros juntos. Hoy en día. Hoy en la mañana vi en internet las noticias de Israel. Me da pena contarlo, me da pena. Un papá que aparte de abusar a sus hijas de 9 y 11 años, se las alquilaba al vecino. Traía al vecino a la casa para que juegue con sus hijas. Ya está detenido el papá y todo. Esas cosas, cuando no hay límites, cuando no hay valor, cuando no hay protecciones, nada. Yo cuando mi esposa cambiaba a mis hijas, me volteo, no puedo ver. ¿Qué es esto, hija? No hay. Va a mirar a mamá. Que por error se bañan con sus hijos chiquitos. Los meten a la regadera con ellos.
¡Haram! ¡Error! ¡Equivocación!
Y más hoy en día. Hoy en día más que nunca hay que irse al otro extremo. Porque en las bodas baila uno con otro y uno con la otra. Y acá y allá y el abuelo y la nieta. Ya no hay límites con lo que está hecho Hollywood, con lo que está hecho el mundo del internet y todo. No hay, lo que menos te puedas imaginar puede suceder en tu propia casa, ante tus ojos. Y si tú quieres conservar el séptimo mandamiento, tienes que acordarte que tienes dos caminos: o respetar lo que dice acá, o vas a violar el segundo mandamiento. No te queda otra. Esto va junto. Así es, va, que nos ayude. Todo lo que uno haga necesita mucha tefilá. La Gemara cuenta de rabinos del Talmud, grandísimos, que estaban a punto de caer. ¿Para qué lo cuenta el Talmud? ¿Para qué lo cuenta? Uno dice, ya ves cómo pueden ser los rabinos, para decirte que nadie está protegido. Nadie, ni Moshe Rabenu, nadie. Esto es parejo para todos, para el más allí hasta el más allá, todos. Todos tienen prohibido estar en un cuarto con una mujer, todos tienen prohibido platicar, todos tienen prohibido ver, todos. Viene una mujer a hablar contigo, puedes platicar con ella, pero disimuladamente no verla, no fijar tu mirada en ella. Eso es lo que dice la Torah. Si nosotros vamos a proponernos seguir los consejos de la Torah para votar hoy en día, ya no queda alternativa. Hace 20, 30 años había todavía un camino medio. Lo que está pasando en los conjuntos de Cuernavaca,
¿Para qué les cuento? Los dramas, las familias se están destruyendo. Ya no duran los matrimonios, ya no duran. Ya son matrimonios descartables, todos desechables. También los matrimonios. Ya 8 meses divorciados, 9 meses. Cosas que nunca se escuchaban. Porque falta el respeto a lo que dice la Torah. Si tú vas a tomar los consejos de la Torah, y por lo menos, no critiquemos a los que lo hacen. Hoy en día la educación está de moda, hacer bodas separadas, hacer fiestas separadas. No se puede. Uno me dijo, no va a haber bailes. Fui a un banquete, me senté. No puede estar sentado. Los espaldazos de las mujeres no tienen vergüenza. Eso ya no es bar mitzvah, es mitzvah. Así me dijo una persona. No es bar mitzvah, es bar de cantina. Ya no es otro, ya no es bar mitzvah, ese es del Satán, ese no es del bien, no es del bien literatorio, es del bien literatorio. ¿Qué puede hacer la persona? Tenemos que tratar de comprender, asimilar y aceptar. Yo sé que es difícil, es contra todo lo que vende la televisión y todo lo que vende bien literatorio, pero si queremos conservar lo poco bueno que queda en el mundo, el séptimo mandamiento, así va a nos ayude que podamos conservarlo con firmeza y poder tener una familia íntegra, nuestros hijos enderezados y bien educados, para así poder terminar ese sexto milenio tan difícil, recibir al Mashiach cristiano. Amén.